Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. ¿Cómo están el día de hoy mis compañeros de la mesa? Comienzo saludando a la niña del programa. Julia, ¿cómo estás?
Hola, Diego, buenas noches. Buenas noches para mis compañeros de la mesa y para todos nuestros oyentes.
Don Alejo, el hombre de la voz cantante, ¿cómo vamos?
Buenas noches, capitalinos, ¿cómo están? Bien, aquí, contento de estar aquí. Bacano, bacano este programa y hoy venimos con un tema muy interesante, ¿no?
Bueno, y don Mauricio, el tío borracho acá de todos.
Sí.
El adulto responsable. Casi responsable.
El adulto responsable.
Responsable, entre comillas.
Bueno, sí. Muy buenas noches a nuestros oyentes, Diego, Juli, Alejandro. Aquí contento, unas transmitiendo con mis compañeros.
Buenísimo, ¿no? El Papa no nos dejó hacer programa hace 8 días, pero...
Hace 8 días y por el Papa, entonces
pero bueno, un poco todos estábamos en Simón Bolívar allá.
Sí, claro.
Rezando por estas almas perdidas.
Sí. Sí, estábamos haciendo un cubrimiento especial desde el Simón Bolívar, sí. Pero se perdieron los audios lastimosamente. Bueno, les cuento que vamos a hablar hoy de la Vuelta a España. No todo puede ser fútbol, ¿no?
No, señor.
Y bueno, vamos a tocar un poquito ese tema, cómo ha sido la participación de los colombianos, cómo les fue en esta Vuelta a España, un poco de la historia, porque cuando nos va bien, todo el mundo habla, pero cuando no nos va tan bien, entonces ya nadie
todo el mundo calla.
Entonces ahí se olvidan de los que nos representaron.
Se van a analizar el olvido.
Sí, cuando se van a subir al bus, perfecto, pero cuando no, entonces dejan el tema un poquito de lado.
Total. Juli, porfa, recuérdanos nuestras redes sociales.
Claro que sí, les recuerdo que nos pueden seguir en VD Radio, ahí están nuestros perfiles para que conozcan a estos muchachones y tengan más fans y también para que escuchen todas las emisiones que hemos tenido.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, Juli, tú nos vas a contar un poquito de la Vuelta a España, ¿no?
Sí, así es. Yo les voy a contar así brevemente un poco de la historia. Bueno, para quienes no lo conocen, la Vuelta a España es una competición profesional internacional de ciclismo de ruta que se disputa por etapas y se celebra anualmente en España y en ocasiones ha llegado a tener recorrido hacia otros países europeos como Francia, Andorra, Portugal, entre otros. Esto inició en el año 1935. Pero tomó popularidad hacia los años 1960 y 70, donde ya empezaron a participar figuras internacionales del ciclismo y pues lógicamente gracias a esto ya tomó como más popularidad entre la prensa y demás. Hacia los años 90 pues ya se empezaron a conocer figuras como José Luis Laguía, Shane Kelly, entre otros. Y en el año 1982, yendo un poco más atrás, fue el primer caso de desposesión de un título por dopaje. Pues ya digamos que en la década del siglo XXI estuvieron marcados por el dominio de Roberto Heras, que pues ahorita vamos en datos curiosos a contarles un poco de su trayectoria, pero así por encimita, él ha sido el que más ha ganado títulos en la Vuelta a España.
¿Y de dónde es el Juli español, me imagino? ¿O de dónde es?
Uy, el dato te lo debo, ya te lo confirmo.
Carlos, yo te confirmo si eres de España o soy de España.
Ya te lo confirmo, tío.
Ups. Bueno, buenísimo. La Vuelta a España ha estado muy ligada siempre con el ciclismo colombiano. Se han tenido muy buenas participaciones ahí, ¿no?
Sí, total. Sí,
hemos visto grandes líderes de acá, pues...
De nuestro país señor también, ¿no? Lucho Herrera.
El jardinerito.
El jardinerito, sí, señor.
El jardinerito, claro. Bueno, Mauricio, ya que tocas el tema, cuéntanos cómo les ha ido a los colombianos en la Vuelta a España.
Bueno, pues yo les voy a nombrar los participantes de la última Vuelta a España, ya que terminó la semana pasada. Tuvimos el equipo colombiano Manzana Postobón, que tuvo una representación de siete ciclistas en total, más otros 5 colombianos que estaban en los demás equipos. Bueno, teníamos mucha expectativa por el Chavito empezó bien, Sí. Pero sí, desafortunadamente no le aguantó el ritmo, se cansó, se quedó sí. Y bueno. Pero
estar en las dos competiciones es duro.
No, sí, es duro.
Es que él venía también de estar en el Tour de Francia y ese esfuerzo,
esfuerzo
creo
físico que tiene,
que le salió caro ya. A él arriesgarse.
Bueno,
a hacer
pero
esa...
logró mantener el segundo lugar mucho tiempo y en realidad pues en la general terminar en el puesto número 11 no fue tan malo porque pues al final sí fue bastante guerra.
Sí, la verdad el destaco de Chávez ha sido muy notable y ha sido trascendente también, ¿no?
Porque sí,
hemos visto un Chávez que se ha destacado cada vez más, ¿no?
No,
cada
y
vez
que más. Después sí. De la lesión volvió, o sea, a tomar
igual,
mucha
prácticamente,
fuerza en
igual,
su carrera.
Sí.
Total.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora que Juli nombra lo de el del puesto que quedó Esteban Chávez, pues si me permite les voy a decir el puesto que quedó cada colombiano en esta última etapa. Vamos a empezar este ranking, el ranking 12, que realmente son 11 porque recordemos que uno quedó por fuera, que fue Carlos Betancourt, por el accidente aquel que tuvo, que desafortunadamente sí. Lo obligó a salir. Bueno, vamos de mayor a menor. En el puesto 152, tenemos a Sebastián Molano del Manzana Postobón. Puesto número 135, Fernando Orjuela del Manzana Postobón. Puesto 93, Hernando Borges del Manzana Postobón. En el 87 tenemos a Juan Osorio, también del Manzana Postobón. Puesto 49, Fernando Sueza del Manzana Postobón. Puesto 45, Aldemar Reyes, Manzana Postobón. Puesto 37, Hernán Aguirre, del Manzana Postobón. En el lugar 33, Harrison Pantano, del equipo Trick. En el puesto número 20, Darwin Atacuma.
Atapuma. Es el Puma Atapuma.
Exacto. Sí. Del Tine Mirantes. Y ya como nombraba Juliana, en el puesto 11, pues nuestro chavito.
Y el mejor de todos,
Superman López, que sí. Consiguió el octavo puesto y fue la revelación, que ganó el premio juvenil.
Sí, al mejor joven de la vuelta, ganó dos etapas importantes en la montaña.
Sí, bueno, se destacó mucho.
Un poquito más.
Igual, pues como lo decía Alejo, pues tuvieron pues a mi manera de pensar, fueron muy buenas posiciones, muy buen desempeño, teniendo en cuenta que ocupar esos puestos dentro de más de 150 participantes... Es un promedio bueno,
es muy bueno.
Y teniendo en cuenta que como yo alguna vez lo nombramos cuando hicimos el especial de Esteban Chávez, el ciclismo es un, yo creo que los deportes, el más difícil.
De los más
exigentes
estricto. Físicamente.
Ese es el más exigente, de más estricto, sacrificio, sí. Entonces realmente hay que abonarles eso porque...
Bueno, porque... igual es que, digamos, obviamente el equipo Manzana Postobón es un equipo pequeño que participó gracias a una invitación... Que se hizo, o sea, no es porque pertenezca al World Tour como tal. Entonces, creo que fue una presentación digna para el equipo, uh-huh. Sí, son muchachos muy jóvenes con mucho talento y que hicieron una presentación digna. Lastimosamente, pues todos les teníamos fe al chavito.
Al chavito.
Y
chavito,
pues creo que le costó, le pasó lo mismo que a Nairo en el Tour. Le
sí,
costó,
sí.
Le costó hacer las dos seguidas.
El desgaste.
Cosa que no le pasó a Froome. Que realmente hay...
No, Froome sigue imparable.
No, es imparable, se ganó todo año.
Bueno, esperemos que de aquí a 5 años no pase lo mismo que pasó con Lance
Armstrong. Con Lance Armstrong,
¿no?
Sí, esa fue la excepción de todos, ¿no?
Que pues... descubramos que el tipo finalmente sí tenía motor en la bicicleta.
Ah, sí, es que esos son los rumores que hay.
Entonces,
pero bueno,
pues sí,
primero fue dopaje, ¿no? Y después
sí,
el motor.
Con Armstrong sí fue un tema de dopaje.
Sí.
Él inclusive se incriminó casi que solo al querer sí volver a participar en las...
Que eso le destruyó toda la carrera.
Exacto,
prácticamente.
Exacto,
claro.
Él por querer volver a competir, todo. Porque créanme que si él no hubiera hecho eso, hoy en día no sabríamos del tema del dopaje ni que él ganó esos 5 Tours de Francia.
Y estaría en la
dopado.
Cima de los más tesos.
Claro.
Sería
sí,
la
claro,
leyenda.
Hubiera
leyenda.
Pasado. Ah, sí. Ya le tengo el dato. Sí, señor, es español. El
pero que... vamos, tía, yo te dije que era español y no me creéis.
Pero bueno, ya lo confirmé.
Bueno, ya que estaban hablando ahorita hace un momento del ranking final, les cuento que el ganador pues fue Christopher Froome.
Don Christopher. Sí,
el primer sí ciclista en ganar Tour y Vuelta el mismo año.
Sí,
desde
señor.
Que se hacen consecutivas. Es un logro increíble que, pues, lo que hablamos. Si realmente son por sus capacidades como tal, es
un
tipo
teso, hermano, es un
que
teso.
Está por encima sí de todo y el único capaz de pronto de arañarle un triunfo como lo hizo el año pasado en la misma vuelta es Nairo Quintana.
Uh-huh. Él sí. Es el único que lo puede hacer.
Le ha seguido las huellas.
No, y de hecho se dieron en las tres competiciones, él siempre tuvo un colombiano detrás. Así, uh-huh, así el Chavito hubiera perdido después su posición, no importa, pero ahí lo tuvo.
Sí, era el que tenía como preocupado. Tenía uno detrás, sí, correcto.
Si él, si algún descuido algo, ya.
Pero igual, ese hombre es un duro, o sea, en realidad, sí. De hecho estábamos hablando, ¿te acuerdas? Una de las etapas de la Vuelta a España donde se cayó dos veces y siguió.
Pero es que también hay que abonar, hay que abonar también.
El entrenamiento, todo eso.
Para las dos caídas que tuvo, no le quitaron nada.
No le quitaron
nada. Pero es que si miramos, también hay que abonarle el trabajo que tuvo Froome con el equipo. Porque el equipo lo apoyó
muchísimo.
En esas
caídas
que ustedes nombran, él se recuperó gracias al equipo.
Sí,
porque
claro,
tuvo siempre constante.
Sí, el Sky es un equipo, es un equipazo, es el mejor equipo del mundo ahorita y se nota. Obviamente la inversión en gregarios, porque es que ellos tienen gregarios que deberían ser capos de escuadra en cualquier otro equipo, pero que están ahí de gregarios precisamente por el equipo.
No, y es que la labor de un gregario es fundamental para ayudar a los líderes.
Que eso es lo que de pronto le ha faltado a Nairo. A Nairo le ha faltado mucho, y digamos en el Giro de Italia a Nairo le faltó mucho equipo, porque con la salida de Valverde prácticamente él quedó solo.
Es que eso es lo que hacen destacar más al líder, ¿no? Los que hacen destacar más al líder.
Sí, claro.
De ellos depende prácticamente.
Claro, claro, así es.
Bueno, de pronto para los que no sepan, sí, el podio de la Vuelta a España quedó con Froome en el primer lugar, con un tiempo de 82 horas, 30 minutos y 2 segundos. De segundos quedó Vincenzo Nibali a 2 minutos y 15 segundos, y el tercero fue Sacarín. A 2 minutos y 51 segundos. La diferencia sobre el segundo y el tercero siempre es importante.
Sí,
la
claro.
La que logró sacar ahí Froome, como decíamos.
Dos minutos en el ciclismo es mucho.
Es muchísimo. Pues nos dimos cuenta el año pasado con Nairo que Froome le ganó por segundos. Realmente, el tour del año pasado, él lo ganó por segundos. Y sacar 2 minutos en una competición tan dura como esta es demasiado.
No, y más, lo más exigente son las montañas, ¿no? Cuando ellos están en esa competencia, las montañas son como los más fuertes.
Es lo más exigente, sí. Y es para lo que más están preparados los colombianos. Sin embargo, por ejemplo, les tengo el dato de cuántas etapas de montaña había en esta vuelta. Había 5 etapas de montaña, 8 de media montaña y 5 de llano, con 2 contrarrelojes, una por equipo y una individual. Entonces, si nos damos cuenta, son carreras estipuladas para los escarabajos, para los escaladores, ¿no? Son los que tienen que mandar la parada siempre, porque pues un sprinter está dedicado a ganar
etapas. Pero ¿qué os pasa, tío? ¿Creíste que me ibas a corchar a mí?
Has quedado a media lengua.
¿Qué pasa con los códigos en este programa?
Bueno, y también hay que destacar pues algo muy emblemático, ¿no? Contador se ganó la última etapa, esa fue su manera de retirarse, una muy buena etapa. Yo vi esas subidas en esa montaña, yo creo que yo hubiera subido con bala de oxígeno.
No, y si acaso.
Y si al caso.
Sí.
No, pues obviamente Alberto Contador, uno de los ciclistas más emblemáticos de los últimos tiempos. Siempre guerrero, siempre atacó. No, nunca fue conforme. Siempre trataba de darlo todo. Inclusive por eso él fue campeón 2 veces del Giro de Italia, en el 2008 y en el 2015. También fue campeón del Tour de Francia 2 veces, 2007 y 2009. Y ganó la Vuelta de España en el 2008, 2012 y 2014. Entonces, él se retira como uno de los grandes del
ciclismo
mundial.
Y esa etapa se la ganó, pero
grande,
mejor
claro.
dicho, por la puerta grande.
Sí, total. Se lo merece, todos los tipos.
Y se retiró pues relativamente joven, ¿no? 34 años.
Sí, es joven.
Sí, pues digamos que está, Froome creo que está sobre los 33 años. Igual, sí. Pues digamos, Froome también es un ciclista que ya está, digamos que, consiguiendo todos estos logros.
Como a punto de culminar.
Culminando su carrera, porque él veía yo, creo que en la transmisión de ESPN, que decían que él, antes de los 30 años, no había ganado nada.
No, es que el nombre no era tan reconocido. O sea, siempre, pues como que el enemigo de Nairo era Contador.
Sí.
Era como el acecho.
Correcto, correcto. El bueno, objetivo. Vamos a hablar un poquito más del protagonista colombiano de esta vuelta, ¿no? Superman López.
Superman López. Que se lució, ¿no?
Se lució porque él venía de una lesión. Sí. Que realmente al principio no se le tenía mucha expectativa precisamente por eso, porque lleva un tiempo que no participaba, y precisamente por esa lesión que les comento, como que no pensamos que no iba a rendir, y no, nos dio la sorpresa.
Nos descrestó claro, con la participación, en la montaña, porque él se lució, ¿verdad?
Estuvo muy cerquita de pronto, inclusive hasta meterse al podio, logró...
Sí, hubiera podido lograr podio, pero bueno, es que si ustedes dieron cuenta, al final se puso duro, Aníbal y todos se arrancaron, pero a pelearse ese podio.
Sí, es que estas carreras de 3 semanas tienen ese tema, que... Finalmente, lo que más vale es cómo rematan la carrera. Porque si vimos, Chavito empezó muy bien la primera semana, y después de la segunda semana fue que tuvo el bajón, porque ya no tenía la resistencia que de pronto tienen.
El desgaste, los demás, de pronto, claro. Él hubiera tenido más calma en las primeras semanas y hubiera podido ser un poco más estratégico en la última, en las últimas etapas. Pero pues bueno, digamos que eso es muy relativo, porque de todas maneras la competición estaba muy fuerte.
Y que también tener en cuenta que ese deporte es físico tanto como mental, ¿no? Porque ellos tienen que estar preparadamente psicológicamente también, como
claro, tener una preparación ellos psicológica también para, pues para, yo creo que lograr esa resistencia que necesitan, ¿no? Bueno, y yo creo que para cerrar un poquito ya el tema que estuvimos hablando, muy chévere, muy bueno. El tema de la Vuelta a España es un deporte maravilloso que le ha dado muchos triunfos a Colombia, y que seguramente le va a seguir dando por mucho tiempo. Pues cerremos con los datos curiosos.
Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos.
Bueno, los datos curiosos para hoy que tenemos. Ustedes sabían, pues aquí tengo algunos ciclistas de la historia colombiana. Un ciclista que se han destacado y yo creo que algunos de ustedes los conocerán, ¿no? Como Martín Emilio Rodríguez, Luis Alberto Herrera, Santiago Botero Echeverri, Rafael Antonio Niño, Fabio Enrique Parra Pinto, Gonzalo Marín, Francisco Rodríguez, Martín Ramírez. Son algunos de los que se han destacado en la historia colombiana del ciclismo. Han dado como una participación y como alegrías a la historia colombiana en este deporte.
Claro, con Cochise pues empezó todo el tema de los escarabajos, de dar a conocer los ciclistas colombianos como unos escaladores impresionantes. El tema era que ellos en ese momento no tenían la preparación técnica de pronto para las bajadas.
Sí,
entonces
eso.
Ellos subiendo le cogían 10, 15 minutos, pero bajando todo el mundo los pasaba.
Ya eran de la técnica de los otros.
Exactamente, por ejemplo, y ahorita tenemos la ventaja de tener ciclistas que bajan muy bien, como Rigoberto Urán, como Darwin Atapuma, que son
Sergio Luis Henao,
que son casi que unos kamikazes bajando en esas bicicletas a 70, 80 kilómetros.
O sea, el descenso de ellos es muy
respetable. Y también todo cambia, porque de esa época acá la tecnología también, las bicicletas de hoy en día son mucho más aerodinámicas.
Claro.
Todo eso ayuda.
Y eso cascos, también permite que sea mejor las prendas, ¿no? La carrera.
La comida.
Sí, ¿quién va a creer eso?
Ellos literalmente cargaban era un pedacito de panela, y eso era lo que comían en la carrera.
Sí, eso es lo que
les ayudaban en esa montaña.
Ahorita son geles.
Es un gel, sí.
Son geles especiales, y obviamente todo va con una dieta muy rigurosa.
Sí, yo no
que
sé,
en esa época no se manejaba.
Yo no hice esos geles para comer, que me mandé una cucharada de ego y no. Eso es feo.
No, y te sigues viendo igual.
Y siga comiendo eso, mira, que va a quedar.
Y vean los resultados.
Voy a probar el moco de gorila a ver si se.
Sí, no. Bueno, y otro dato curioso para. Bueno, hace parte de los ciclistas el maillot y el pantalón rojo. Es la prenda portada por el líder de la clasificación de la general individual de la Vuelta a España en ese momento. El maillot verde identifica al líder de la clasificación por puntos. Maillot de 2 puntos azules distingue al líder de la clasificación de la montaña. El maillot blanco identifica al líder de la clasificación combinada. Colombia se ha ubicado en el séptimo lugar de palmares, con 2 victorias, 1 segundo lugar y 3 lugares. Roberto Heras es el competidor con más victorias en la general, acumulando 4. Entonces aquí...
El español. Sí,
el español que...
El más destacado.
El español que no sabíamos
el
que
era español. El español, sí.
No, buenísimo, bueno. Sabemos que esto es una competición con mucha historia. En gran parte de ella también es escrita por colombianos.
Sí.
Vemos ahí que han tenido muy buenas participaciones. Dos primeros lugares, varios podios. Entonces... Pues bueno, lo que decíamos hablando un poquito al principio del programa, no nos acordemos de nuestros deportistas, no solo los ciclistas, cuando ganan, sino también...
Hay que apoyarlos siempre.
Hay que apoyarlos siempre.
Así es, y si ven, se acabó la Vuelta a España y no volvieron a mencionarlo, no destacaron que el Superman López quedó de octavo, sí, que quedaron de once. Y esas son cosas que desmotivan mucho a los deportistas, fuera de que el presupuesto que reciben para el apoyo de su carrera es bastante mínimo para todo lo que ellos hacen.
Claro,
pero si no nombraron a Nairo cuando estuve segundas, y harto palo que sí le dieron que porque no ganó.
Sí, pues sí, yo creo que eso es como más falta de que la gente se informe realmente en qué consiste un deporte. Y porque no siempre se puede generar un podio, un primer lugar, y porque hay que tener en cuenta la trayectoria que han tenido en el año. Si ustedes ven, siempre en noticias de ciclismo, ahorita Gaviria también se está destacando, bueno, Rigoberto Urán, los demás van a seguir en competiciones y eso no lo tienen
y no
en
lo,
cuenta.
Y no lo van siguiendo, siempre es como una figura pública del momento y luego ya se llevan al olvido. Entonces yo creo que hay que apoyarlos más cuando termina esa etapa, y que siguen en el siguiente proceso.
Pero lo bueno a rescatar en esto es que en estas competencias que salieron este año, digamos ya para las próximas, para el otro año, el palmarés de colombianos ya se ha crecido.
Sí, claro.
Ya no solamente tenemos a Nairo, Rigoberto, sino que ya han ido creciendo. Ya
ha llegado más
para el otro año ya tenemos como más representación, más expectativa, y bueno, eso aumenta las posibilidades de conseguir buenos puestos, buenas presentaciones.
No, y es que el ciclismo colombiano siempre... O sea, como va ahorita, siempre ha demostrado que sí se puede y podemos llegar.
No, es que de hecho el ciclismo en Colombia siempre ha sido Colombia siempre ha sido un potencia en el ciclismo y en patinaje, entonces pues
patinaje sí, número uno.
Y ciclismo. Más que este año hay que recordar que el presente del deporte colombiano es muy bueno, es muy muy bueno en varias disciplinas, no solo en el ciclismo.
Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro tema del día y llegó la hora de hablar del fútbol.
Del fútbol colombiano.
De lo que más nos gusta.
Eso.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino.
Bueno, y entonces vamos a hablar del fútbol. También estuvo en pausa, ¿no? Por la visita del Papa.
De Francisco.
¡Adelante,
Francisco!
Y Pachito tiene malos gustos, ¿no? ¿Sí vieron lo que dijo por allá?
Pachito,
¿no? Me da pena contigo, pero es que es su santidad y su santidad dicen lo que es.
¿Usted sí escuchó que para él quién eran los finalistas?
Algo, eso fue como
con Nacional.
América y Nacional.
Hágame el favor.
Es que definitivamente es mucha fe.
Lo que pasa es que le falta educarse un poquito más en el fútbol colombiano.
Pilas que el Papa le dio la bendición a San Lorenzo, a su equipo del alma, y fue campeón.
No, pero es que él no le dio la bendición a los equipos que nombró, o sea, simplemente lo
solamente
nombró,
lo nombró,
porque son reconocidos, o sea, uno que culpa que uno salga, sea, a conocer al extranjero, cosa que no hacen pues los equipos de acá.
No, y otra cosa es que le pongan una camiseta en la cara y él diga, esto como, bueno, si eso se llama así, bueno, si bien, digamos.
Como por quedar bien.
Bueno, pero la conoció.
Bueno, y antes de que viniera el Papa, jugó Colombia con Brasil, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Qué les dije yo? Sí, que Colombia con un equipo grande se crece, él con los pequeños como que no puede, y con los grandes sí juega bien.
Ya, sí.
No gana, nunca gana. O sea, Colombia con los grandes no gana, pero juega bien.
No, sí. Pero lo que yo les decía es que con Brasil se juega mejor, Brasil deja jugar, deja espacio. Sí. Es que Venezuela...
Pero Neymar, lo que está jugando Neymar, Neymar es impresionante.
Sí, Neymar es una fiera que si se descuida, mejor dicho, la tengas en las consecuencias.
No,
porque ya...
No, ese pobre, al pobre lateral... Lo tenía loco, sí. Y eso que lo medio lo logró controlar todo el partido, pero hubo dos, tres jugadas
se escapó
que era imposible pararlo, era imposible.
Y precisamente hablando de esa fecha FIFA contra Venezuela y el arquero que nos descrestó.
Ah, tranquilos, no, tranquilos, Carita, vamos a
desahógate.
¿Quieren que me desahogue? ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí en Colombia lo iban a fichar? ¿Y quién lo iba a fichar? Pues lógicamente, o sea, Benfica. Obviamente el mejor. No, señor, porque ahí no, señor, porque ahí se desmintió eso. Y Camacho, el presidente de Millonarios, aclaró que el Benfica no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de la llegada de aquel joven.
La pitonisa del
Juliana, ¿cuánto quieres apostar hoy? Que de aquí a menos de un año él ya se ha ido a jugar a Europa.
Claro, ese es el negocio. Sí, ese es el negocio. Pero tengo entendido que Millonario lo va a adquirir en calidad de préstamo.
Millonarios es el dueño del 75%
pagó,
de los
derechos. Pagó $900,000 por el 75% del pase de ese jugador. Pero lo que dijo el mismo presidente de Millonarios, ellos lo que quieren hacer, ellos se quieren convertir como en un Envigado, pero más grande.
No, pero ven, un momento. ¿Sí? Hay que documentarse bien porque
producir jugadores para vender, pero... volverse rentables, pero él no está hablando de títulos, no está.
Sí,
no,
eso es cierto, eso sí es cierto, y por eso es la gran molestia que tiene la hinchada, pues a raíz de esta noticia, las declaraciones que él, uno, aclaró lo del Benfica, que no tiene nada que ver, y dos, sí, efectivamente, digamos, lo que él da a entender es que esto es más un negocio, o sea, lo que el trato que ellos hicieron con el Benfica es más un negocio, pero ellos no están pensando en este momento en la liga, o sea, ellos se conforman con que, bueno, si ahorita se ganó el último partido hace 15 días contra Alianza, y bueno, eso nos tiene ahí dentro de los 8, pero no, ellos no tienen visión, realmente no les interesa, y desafortunadamente eso queda a afectar. Que pues, ellos son los que se van a ir en pérdidas porque la gente, he escuchado, son especulaciones, no se los puedo confirmar, pero sí va a haber una marcha en contra de los directivos de Millonarios. Pues digamos que no sé qué tanto se logre con eso, pero pues sí es necesario que ya se tomen medidas, porque así como va la cosa, el otro año sí podrán seguir haciendo inversiones y eso, pero si no hay títulos,
hay un equipo como Millonarios, con la hinchada que tiene Millonarios, con la historia que
la
tiene
historia,
Millonarios,
claro, más que todo.
No puede pensar en volverse un equipo para sacar jóvenes, para vender al exterior.
Es que eso no es un equipo, eso es una empresa, y es el error que está cometiendo Millonarios. Porque es que precisamente lo que me dice Juliana, y está bien, o sea, ellos deben, así no consigan nada, pero yo creo que sí se consigue algo, pero sí deja sentar la voz de protesta.
Sí,
porque
claro.
Es que ese no es el deber ser de una institución. O sea, si quieren lucrarse, económicamente, háganlo por los medios que sean. Ganen títulos, ganen resultados, exacto, pero es que... Se van hacia...
el feo el ejemplo, y Juliana, yo sé que me va a matar, pero es como Nacional.
Sí.
¿Cómo hace Nacional? Mire, Nacional invierte, ellos compran jugadores costosos y buenos, pero también invierten diversiones menores. ¿Y qué hace Nacional? Gana títulos y también vende. ¿Cuánto ha vendido Nacional? Ha vendido muchísimo.
Exacto. Pero
vendió
es que
a Borja, vendió a Sebastián Pérez, vendió a Ibargüen.
Es que lo que pasa es que Nacional, y es que eso, y bueno, y así no le gusta a muchos, pero es que es una realidad. Y ese es como el modelo a seguir de muchos de los clubes aquí en Colombia, porque claro. Es que Nacional tomó el modelo de España, Europa, y eso es lo que hace. O sea, no solamente, o sea, piensan como empresa, pero piensa deportivamente.
Sí,
muchos pueden decir, sí, es que Nacional compra los títulos, es que Pablito nos dejó plata. Sea cierto o no, Nacional cómo consigue, bueno, cómo se ha lucrado ganando títulos. Si estás en una Copa Libertadores, cada partido ganado, cada fase ganada es plata.
No, claro, y es que hay que aceptar también que no Millonarios
las taquillas que
dan
partido internacional.
Y por eso, y ese es el problema de Millonarios, que ellos no se han enfocado ni siquiera por un torneo internacional, porque ¿qué pasó en febrero? Nos sacaron de un repechaje, ni siquiera era difícil, ¿no? Pero no hicieron inversión suficiente en traer jugadores de talla para poder disputar un torneo. Escasamente el local, yo creo que,
es que el internacional sí que me... Así sea pensando en plata, deberían hacerlo.
Claro.
Es que hace falta el equilibrio también.
Claro, por eso digo, bueno, a esta hora debe estar empezando el partido del glorioso Independiente Santa Fe contra Libertad.
Prendámonos su televisor acá.
Póngale una velita a ese rezo. Póngale un rezo a eso.
Yo lo veo difícil, la verdad. Porque Libertad es un equipo duro. Sí. Y hacerle gol a un equipo paraguayo, ellos vienen y se meten atrás y lo veo complicado.
Bueno, pero un momento, yo quería contarles un poquito del muchacho que llegó, o sea, ni siquiera me va a dejar terminar.
Por favor, explícate.
No, pero es que esto se llama capitalismo.
Demos el espacio a la pitoniza del fútbol.
Ay, mira quién habla. Ay, Dios mío. Bueno, así rápidamente, bueno. Wilker Fariñez tiene apenas 19 años y disputó en la Selección Nacional de Venezuela el año pasado. Y bueno, pues él viene de Caracas Fútbol Club y se va a integrar formalmente en Millonarios en enero del 2018.
Bueno, ojalá le vaya muy bien, pero lo que te digo, Juli, ese muchacho no va a durar acá más de un año.
Sí, bueno,
seguramente va a durar seis meses y lo venden.
Ellos no, es que igual no hay que ser muy experto en fútbol para ver que...
De pronto cambien ya con la llegada del muchacho.
En cuanto a Mer Capital no salga de Millonarios, no hay cambio, no hay mejor.
Millonarios, por ejemplo, debería pensar como hizo, por ejemplo, Nacional con Armani. Ellos trajeron a ese arquero, lo formaron y vea todos los buenos resultados que le ha dado Armani. Sí. Este pelado Fariñez se nota que es un arquerazo con Colombia y con Argentina, se hizo unos partidos muy buenos.
Sí.
Sí. Créanme que si Millonarios pensara un poquito más a futuro y lo mantuviera 4 o 5 años en la nómina, jugando, ganando cosas, lo van a vender a Europa y no lo van a vender en 2 millones de dólares, lo van a vender en 10, 12 millones por lo menos.
Es que igual ese problema viene de las directivas totalmente.
Sí, claro.
Tiene que renovar eso.
Sí, o sea, lo que yo les digo, si Amber Capital sigue ahí, no va a haber cambio.
O sea, no es una buena...
Bueno, ahora sí, cuéntanos de tu glorioso.
Hablemos de las cosas amenas de la capital, de las cosas buenas.
Que se hablaba.
De las cosas buenas de la capital, no todo puede ser malo, también existe Santa Fe. Entonces, jugamos contra Libertad. Está difícil el partido.
Es que eso es como seguir de lo que yo le interrumpí.
No, está duro el tema. Va a jugar Pajoy, vuelve Plata también en la delantera. En el mediocampo va a jugar Juan David Valencia. Va a estar también Baldomero Perlaza, Juan Daniel Roa y Gordillo. Y en la defensa va a estar López, Contecillo. Y van a jugar también, vuelve Selección Colombia Castellanos. Sí, entonces va a estar Arboleda por un costado y Mosquera por el otro. Más o menos es el equipo casi titular. Hace mucha falta alguien de peso como Wilson Morelo en la delantera, pero pues él no puede jugar por Sudamericana porque ya compitió con su equipo anterior, que era un equipo chileno. En Santa Fe, pues bueno, viene de ganar de visitante contra Medellín con un golazo de Pajoy. Muy buen gol. Lastimosamente Pajoy, salió la noticia ya, fue sancionado por una simulación contra, precisamente en ese partido contra Medellín. Y la acostumbrada multa de 44 milloncitos de pesos.
El teatro suave, le salió caro.
Un tema suave.
Sí, no.
Y dos semanas...
Que me avise si no tiene, yo le presto.
Si el hombre no tiene, le prestamos acá y de cada
menos.
Capitalino es el programa que tiene
que dar. No pasa nada.
¿Qué más les cuento de Santa Fe? Bueno, viene un partido también contra Pasto el día domingo. Se espera pues el regreso de Wilson Morelo, como les decía. Y pues todas las esperanzas están fijadas en ganarle a Libertad acá de local y lograr pasar a la siguiente fase de la Copa Suramericana. Seguramente va a ser un partido muy complicado, muy apretado, como lo diría ¿Nathan? Nuestro amigo Nathan, que no está el día de hoy.
Muy quieto,
obviamente sí. Libertad va a venir a meterse atrás, a defender su resultado, y los equipos paraguayos son equipos muy duros. Esperemos que Santa Fe tenga cómo descifrar esa defensa y poder sacar un buen resultado que lo lleve a la siguiente fase suramericana.
Oye, y aquellos muchachitos de Libertad, hoy tuve la oportunidad de ver el bus en la 53, vea. Sí, de las ventajas de estudiar, de trabajar cerca al Nemesio, para que vean.
Sí,
yo
trabajas,
me relaciono
sí,
con
trabajas.
Gente. Sí. Obvio, ella es una mujer muy trabajadora.
Que trabajan.
Lo que pasa es que como es radio, la gente no ve que ella está haciendo comillas cuando sí, dice sí, trabajo. Sí.
Por supuesto que no. Bueno, yo les quiero contar rápidamente, sí, Tigres en el último partido hace 15 días lo disputó contra el Tolima 1-1, así como dijo Mauro la vez pasada, pasito a pasito,
ahí va, que se despide. Bueno.
Sí, es que igual tuvimos como pausa por la avenida de Francis.
De Pachito.
Sí, del señor.
Pachito,
del
sí.
señor Pachito.
De fue una semana de reflexión.
De mucha reflexión.
Ustedes reflexión, como que no están amor. Ubicados donde es que estudiamos nosotros, ¿no?
Sí, por favor.
Por favor.
Los veo como haciendo muchas chanzas con el Papa y nos van
pero
a cerrar
de
frente,
el Papa no se podía ir sin un recuerdo. Bueno, aparte de todos los recuerdos que Colombia no se parece en su recuerdito en el ojo. O sea, todo iba perfecto hasta esa frenada.
Todo iba perfecto hasta aquel
sí.
momento.
Pero bueno.
O sea, algún sí. recuerdo se tenía que llevar.
Le mandaron un chofer del SITP al sí. Papamóvil.
Tenía que ser.
Pero bueno, diciendo comillas muy positiva la llegada del Papa. Mucha gente, aunque no eran católicos, pero se sintieron tocados por el tema.
Sí, el Papa tiene eso, ¿no? Que llega mucha gente a pesar de que no sean tan creyentes.
No, igual.
Como por la energía que
claro,
raya.
Mueve masas. No, y además que yo pienso que es como un líder, a diferencia
no,
de...
No, claro, es que es un líder,
es
obviamente
que, no
que mueve masas.
Persona, o sea, sí. Es su santidad del Papa, o sea, santidad, independientemente sí. de la religión, es un personaje. Y,
no, pero digamos,
nos...
yo me refiero
ahí se nota
en cuanto
que
a
Mauricio es el mayor acá del grupo.
Sí,
¿no?
Claro, ¿no? Nosotros
nos dan nuestras clases espirituales.
Es que uno sí lee, uno se informa,
es
no.
Y lo que es que ustedes vieran que cuando él dice eso, abraza su rosario.
Lo abraza sí. aquí con fervor.
Sí. Porque después del programa vamos a hacer.
Bueno, pero lo importante es que la gente haya reflexionado y haya tomado lo que dijo el Papa muy
sí,
conscientemente.
Señor, y ojalá los equipos hayan reflexionado también.
Y que lo apliquen también. Que lo pongan en práctica porque la misma.
Bueno, Alejo, y retomemos un poquito el tema del fútbol. ¿Cómo le fue a los equipos de Bogotá en la primera B?
Bueno, hablando de equipos de Bogotá, bueno, Bogotá versus Valledupar 2-0. Gana el equipo bogotano en el estadio de techo.
Ganó Bogotá, milagro.
Después de sí. tantas fechas, que eso sí que era más después quieto de... que.
Así, literalmente mira, quieto.
Literalmente
creo que es como el segundo sí, partido sí. que gana Bogotá.
Sí,
en todo
no,
el
igual están bien abajo en la tabla, así que.
Sí. Bueno, Barranquilla versus Fortaleza 1-0, pierde el equipo capitalino en condición de visitante. La fecha del torneo Pozobón más reciente fue el 12 de septiembre. Ya.
Bueno, y a Fortaleza como que ya no le interesa más volver a la A, ¿no? O sea, como que ya...
No, es
como que
seamos,
se resignó, no quieren
sinceros,
avanzar.
Fortaleza no tiene la infraestructura ni los recursos para ser un equipo de la A. Es que eso no es...
Sí, claro.
Si no puede el América...
No, el América sí le
el América, que es un equipo
que de,
le
traición,
de tradición,
de hinchada.
Con hinchada, que le invierten plata y están igual ahí, mejor dicho, chilingueando, como diría mi mamá.
Sí, bueno.
Cuestión técnica también, el América también es como cuestión técnica.
Sí, claro. Y otro dato curioso ahí, recuerden los hinchas de Millonarios y Santa Fe que tienen hasta el 22 de noviembre para hacer el proceso de la carnetización o de lo contrario no podrán ingresar al Nemesio.
Uy, señora.
Así eso que... está buenísimo.
Sí,
me parece...
a mí también me parece una buena medida.
Sí,
no,
bueno, haciendo,
no, pues,
haciendo
esa sí son
de había... paréntesis de tema futbolístico. No sé si de pronto ustedes vieron noticias, pero lastimosamente en el transcurso de la semana pasada fue asesinado un hincha de Santa Fe por unos por otros hinchas de Millonarios, entre comillas. Visitaba creo que un familiar y lo asesinaron. Era un muchacho, un pelado como de 25 años y lastimosamente pues perder la vida por un equipo de fútbol. Creo
sí,
que
pues
no
tampoco
tiene
está allá.
Es
ya.
Que acá, no, si no se toman ese tipo de medidas, la gente no toma conciencia realmente. O sea, esos hinchas disfrazados lo único que
sí.
hacen es perjudicar tanto al club, porque ellos se tienen que pagar multas y bueno,
claro,
pierden boletería.
Se ganan sanciones, un montón
sanciones,
de cosas.
Y también la gente hinchas, que sí va a disfrutar sí. el fútbol sale perjudicada, porque así como lo que pasó
todos,
con el partido
no
de Millonarios a puerta cerrada con Jaguares. Entonces,
claro, total. es que yo digo una cosa, bueno, el fútbol tiene cosas muy bonitas y las hinchadas, el tema de las salidas, de la fiesta, es algo muy chévere. es algo que le da alegría al fútbol. El tema de molestar, sí, de cargar, como dicen los argentinos, al contrario, eso, con cánticos, con temas así, eso es una cosa, yo creo que hasta ahí es normal.
Y que se debe, sí, solamente, claro, en el estadio, o sea, sí, de ahí rivalidades afuera.
Molestar, sí, digamos que montarla, como se dice vulgarmente, a un hincha del otro equipo porque su equipo perdió por X o Y motivo, listo, yo creo que hasta ahí es normal. Pero ya pasar a la violencia no, ya pasar no a asesinar a alguien, no se tener una camiseta eso de otro equipo, es que no
tiene era lo que sentido. Tratábamos en el tema cuando sacamos el programa de las barras.
Correcto.
O sea, y esa medida que están implementando, había que hacerla.
No,
y
ya.
Y recordemos
estaba
que
eso, tarde,
claro, estaba tarde para y hacer recordemos esa que es un modelo que están tomando de Inglaterra, que cuando se vivía la época de los hooligans, que era terrible, y hasta que no ocurrió esta tragedia de toda esta mano de víctimas, no se pusieron las pilas, no. Y lo lograron.
Es así, sí.
Eso es lo que hacía falta acá.
Sí, claro.
Penalizar a esos vándalos, y es la única manera, o sea. Mano
sí, claro.
Dura.
Y además que eso también puede ocasionar para bien, es que si se vuelve a dar el otro año, por ejemplo, los clásicos, que puedan volver a entrar los hinchas de los dos equipos.
Que haya hinchada visitante. No hay nada más bonito que, claro, el fútbol con hinchada, sí, visitante, claro, ver el estadio de dos colores. No,
y es más chévere verlo en familia, que la familia pueda ir a disfrutar,
claro,
del fútbol.
Y que uno no tenga que decir, niños, no, mejor, sí, que no entren para que no haya
para
tanta
que estar,
violencia.
Claro. Tranquilos, no, yo creo
no,
que
deporte es felicidad.
Sí, es algo que es tiene que... Sí. El fútbol debería ser algo que una en lugar de separar a la gente.
Así es.
Entonces, pues sí, buenísimo ese tema de la carnetización, a ver si se logra sacar esa cantidad de vándalos de X o Y equipo, pero son vándalos.
Vándalos,
disfrazados,
sí,
de,
¿no?,
hinchas.
Disfrazados de hinchas.
Totalmente vándalos, sí.
Sí. Bueno, muchachos, ustedes hablan muy rico y todo, pero bueno.
Pero todo lo bueno tiene su
fin.
Como dice Héctor Lavoe.
Todo tiene su final. Nada dura para siempre.
Bueno, querido director, por favor, despídanos como debe ser.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado esta emisión como la disfrutamos nosotros haciéndola. Y espero que continúen escuchando esta y todas las emisiones de Capitalinos.
Por VD Radio.
Correcto.